En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hay noticias que nos sorprenden que estén publicadas en pleno 2024. Parecían de otra época, ¿no? De mediados del siglo XX, por poner un ejemplo. Y hago alusión a la detención de un hombre y su hijo en Alcalá de Henares, acusados de un delito de explotación contra los derechos de los trabajadores. Las víctimas venían desde Colombia, les habían prometido un sueldo de 1.600 euros, sin embargo se encontraban en una situación de vulnerabilidad y explotación. Trabajaban jornadas de más de 12 horas, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, por un salario muy inferior al acordado. Era una empresa de mensajería, con lo cual, si vives en Alcalá de Henares, es posible que alguna de esas personas explotadas hayan entregado en tu domicilio algún paquete en algún momento, en una situación que ya digo que es más propia de décadas pasadas. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Imagínate, Carlos Martín, que vivieras en Alcalá de Henares, que hubiera ido una persona a entregarte un paquete y que descubrieras que su situación es la que tenían estas personas.
Más que imaginármelo yo, te lo podrías imaginar tú, que te pilla bastante más cerca.
Sí, ya, hombre, ya, pero que
no, pero sí,
al final, digamos, la anécdota es donde viva cada uno de nosotros, ¿no? Sino sí, que la anécdota que muchas veces llega a tu casa alguien con un paquete y no sabes la historia que hay detrás de ese alguien, la historia laboral, digamos, que hay detrás de ese
además
alguien.
Además,
¿no?
Que el contacto es mínimo, porque es abre la puerta del ascensor, vamos a poner, te da el paquete, como mucho te pide el DNI y se ha ido y ya está.
Bueno, ya ni eso.
A veces ni eso.
Lo del DNI yo creo que ha pasado a la historia. Chema Moreno, ¿cómo va tu imaginación sobre este asunto?
Sorprende ver que este tipo de cosas siguen pasando hoy en día y la verdad es que es más propio de la esclavitud, como dices tú, de hace bastantes más años. Así que sí, sorprendido por esta noticia que comentábamos ayer.
No hace falta que la esclavitud como tal estuviera legalmente en vigor para que se produzcan situaciones de estas. Porque ahora hablamos del tema de la logística, pero podemos hablar de cuántos talleres clandestinos, por ejemplo, de ciudadanos chinos, se han descubierto también aquí en la Comunidad de Madrid. Mm. Y también los tenían absolutamente explotados, porque luego además hay una circunstancia curiosa, hay organizaciones que hasta les roban el pasaporte y entonces
ahí se lo tienen más complicado,
con que no pueden salir del país, no pueden regresar al suyo, desde luego, y es una situación muy lamentable. En fin, pues lo dicho, tenemos redes sociales también para pedirles a los oyentes que puedan opinar de estos asuntos o de este asunto en concreto, ¿no?
Pues mira, en Facebook, LinkedIn y TikTok nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter se lo hemos puesto un poquito más complicado a los oyentes, somos Madrid Trabaja OM.
Me apunta José Hoyo, nuestro técnico, una conclusión importante y es la importancia de que la Policía Nacional haya actuado y la justicia ahora los vaya a perseguir, que eso también no, sí que nos diferencia con respecto a otras épocas donde había una cierta connivencia de los poderes con este tipo de situaciones. Bien apuntado, José. Bueno, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones para el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad.
Son 139 plazas por el sistema de acceso libre. El proceso selectivo contará con una fase de oposición con 3 ejercicios eliminatorios y una de curso selectivo. La oposición consistirá en resolver un cuestionario de 30 preguntas, un supuesto práctico y un tercer ejercicio dividido en un cuestionario de 15 preguntas y el desarrollo de un tema por escrito. Los candidatos deberán contar con el título de grado, diplomado, ingeniero, arquitecto técnico o equivalentes y pueden inscribirse hasta el 12 de abril.
Hay una convocatoria de empleo público para 3 conserjes en San Lorenzo del Escorial.
En este caso es por concurso oposición. Las personas seleccionadas deberán contar con estudios primarios y carnet de conducir tipo B. La fase de oposición contará con una prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario y una prueba práctica. En la fase de concurso se evaluarán los méritos profesionales y formativos. El plazo para poder inscribirte termina el 10 de abril.
Oferta de empleo para 1.000 acomodadores en el Mutua Madrid Open de Madrid.
Que se celebrará en, evidentemente, en Madrid, en la Caja Mágica.
No me digas.
Sí, te lo digo. Entre el 22 de abril y el 5 de mayo lo gestiona ADECO. Y requieren de auxiliares de control de accesos para verificar entradas y acreditaciones y se valorará además que cuenten con nivel B2 de inglés. Ofrecen un contrato temporal con turnos de mañana o tarde a elegir por el candidato.
Hay empleo para manicuros y pedicuros con experiencia.
La oferta a la Oficina de Empleo de Prosperidad y ofrecen un contrato temporal a jornada completa en horario de lunes a viernes de 11 a 7 y sábados de 9 y media a 2 y media. Y el salario que ofrecen será de 1.325 euros brutos al mes.
Hay empleo para conductor de ruta de lavandería por la Comunidad de Madrid.
Para trabajar en la recogida de ropa sucia hospitalaria en los centros sanitarios de la ruta y la entrega de ropa limpia al hospital tras haber sido procesada en la planta de la lavandería industrial sanitaria, perdón. Requieren de alguien con experiencia como conductor repartidor con rutas y se valorará que tenga carnet tipo C y CAP. Ofrecen un contrato en horario de 6 de la mañana a 12 y media de la tarde, de lunes a sábado, por un salario, madre mía, no sé qué me pasa hoy, de hasta 19.000 euros brutos al año.
¿Qué te pasa, Chema?
Eso digo yo, no sé.
Confiésalo.
No lo sé.
No lo sabes.
Me he puesto nervioso con el atragantamiento.
Pensé que te habías puesto nervioso con el tema de la explotación laboral, temiéndote lo peor. Bueno, que buscan auxiliar junior contable en Alcobendas.
Se encargará de cumplir funciones como elaborar y registrar la contabilidad diaria de la empresa o la facturación, entre otras. Requieren de alguien con enseñanzas en grado medio de gestión administrativa o equivalente, experiencia y conocimientos de Excel. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa con horario flexible y salario según valía.
¿Qué te interesa estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de marzo. Y otro que se acuerda, que tiene buena memoria, aquí mi amigo Chema, que recuerda que el 14 de marzo, o sea, hoy, se cumplen 4 años de cuando nos encerraron en casa, de cuando muchos se quedaron sin trabajo o en ERTE o en todas esas circunstancias que padecimos desde el punto de vista laboral. Tú eras un criejo, tú lo celebraste por todo lo alto porque estabas ¿dónde?
En primero de carrera.
En primero de carrera.
Yo era un universitario sin experiencia de ningún tipo y celebramos que eran 15 días de vacaciones, pero bueno, no nos esperábamos lo que pasó.
Los 15 días se convirtieron en meses y meses, ¿no?
Por lo que sea, no fueron 15 días.
¿Y os dieron clase online?
Sí, tuvimos clases online, tuvimos exámenes online que fueron curiosos también y aprobé todas.
Ah, mira.
Lo importante.
Eso es lo importante. Y eso que...
Pero lo recuerdo con cariño, lo recuerdo como una época... Bueno... Salvando todo lo que pasaba a mi alrededor y tal.
Claro.
De momento, para mí estuvo bien, personalmente. Pero
yo
luego ya,
sé
evidentemente...
de gente próxima a ti que igual no tiene tan grato recuerdo.
Yo también, y se valora mucho también el esfuerzo que tuvieron todos los...
Que hicieron.
Todos los miembros del personal sanitario.
Exacto. Bueno, del personal sanitario, y funerario, en fin, de los cuerpos de seguridad, en fin, de un montón de entidades, bueno, por no decir, los servicios públicos como el SEPE o la Seguridad Social, que parece que no, pero se dieron un empacho de trabajar, que en fin. Bueno, vamos a saludar a nuestra abogada, nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, es que ya te consideramos nuestra, ¿te das cuenta?
No, es súper cariñoso, es que me gusta mucho, Javier. Claro, muy buena tarde.
Pues por eso, bueno, hay que tener cuidado porque estas cosas luego te dicen, es machista, uy, pero si tú en lugar de Ana te llamases José, también diríamos nuestro José. Bueno, nuestro técnico que se llama José, nuestro José también.
Mira, hacemos piña, José y yo. Claro. Pues yo también digo mi querido Javier.
Pues sí, lo dices, pero vamos, con todos mis beneplacitos y también mi orgullo. Pero bueno, ¿te acuerdas hace 4 años, Ana, la que se os lió también a los laboralistas con todo el jaleo de los ERTEs, de todo este tipo de cosas?
Sí, recordarlo con pesadillas, la verdad. Porque aquella situación vivida, además, cuando nos tuvimos que confinar los laboralistas, ojo, con nuestros hijos en casa y sin parar de atender toda la debacle aquella, que fue espantosa, de hacer ERTEs, que eran como el maná.
Bueno,
y escúchame, sin tener ni idea de cómo se hacían, ¿eh?
De cómo se hacían y con las administraciones cerradas, los juzgados también. Sí. A ver, cuando decimos cerrados no es que no tuvieran actividad, pero físicamente no había un lugar donde acudir, ¿verdad?
Fue un ejercicio de... Ahora lo miramos, claro, con otros ojos, ¿no? En aquel momento todo era un poco, ¿no? Distópico, no sé cómo definirlo, ¿no? Teníamos una sensación tan extraña.
Y sobre todo muy sorprendente, ¿no? Porque yo creo que nos pilló a todos por sorpresa. A ver, que los días previos ya veíamos que la cosa andaba mal, pero que una situación como la de estar todos confinados en casa... no lo habíamos vivido nadie, ni los más mayores del lugar lo habían vivido, ¿no? Con lo cual...
Sí. ¿Y os acordáis las fotos de Madrid vacías?
Sí.
¿Cómo eran de impactantes?
Sí, Las imágenes de las teles, que las teles iban por el Paseo de la Castellana, ¿verdad? Y decías, madre mía, sin nadie, ¿no? En las calles, ¿no? Pero bueno,
podemos celebrarnos 4 años más tarde aquí otra vez.
Y no,
¿no?
No solo eso, y ya también por hablar, porque todo, evidentemente la parte más negativa fue la cantidad de gente que nos dejó, que se nos quedó por el camino, por desgracia. Pero hay una parte, es todo el aprendizaje que obtuvimos de eso. Y yo te pongo el ejemplo que tú... Bueno, tú y yo nos conocimos en aquella época, además, y hacíamos el programa desde casa. ¿Te acuerdas?
Sí, no me lo puedo creer, que ya he cumplido 4 años.
Sí, señora, claro.
Madre del amor hermoso.
Bueno, yo creo, fíjate, que como colaboradora tardaste un poquito más, pero que te quedan un par de meses, vamos, para cumplir los 4 años. O sea que, más que nada, porque además el programa Madrid Trabaja, justamente el 13 de marzo se dejó de emitir durante 2 o 3 semanas, por lo que te digo, porque nos tuvimos todos que ajustar a ver cómo lo hacíamos sin salir de casa, ¿no? Y encontramos una solución, y cuando encontramos la solución, pues pudimos volver y prestar servicio público a los oyentes. Que, fíjate, yo aprovecho hoy para contarlo, hombre.
Claro que sí.
Respondimos contabilizadas 5.000 preguntas de personas afectadas por ERTEs y demás.
Mira, me lo creo perfectamente, Javier, porque yo, como presidenta de la Asociación de Laboralistas, te puedo asegurar que si no fueron 5.000, fueron 4 veces más.
Claro.
No paramos de contestar, de ayudar.
Sí.
Fue un ejercicio de solidaridad que nos salía a todos por los foros. Impresionante.
Bueno, yo fíjate, había respuestas que las tenía en un documento Word, porque como se repetían, porque las preguntas eran del calado de ¿y cómo me inscribo para recibir el paro en el SEPE? Entonces, el SEPE había habilitado un formulario de presolicitud, entonces yo ya esa respuesta la tenía en un documento Word. Entonces, cuando me llegaba, cogía, copiaba y pegaba.
Que pasar por un cursillo de Word.
Como esas, muchas, porque evidentemente luego ya había preguntas mucho más complejas, que gracias a los amigos del SEPE con los que tenemos un contacto muy estrecho, conseguíamos responder. Y es más, conseguimos que empresas enteras pudieran solucionar todo el tema del ERTE gracias a la colaboración de los amigos del SEPE. Por eso yo sé que ellos estuvieron trabajando y además en horas intempestivas, porque todos teníamos claro lo que tú dices, la ola de solidaridad, de saber que se estaba jugando lo de comer. Es decir, que era tan importante como eso, ¿no? Que había que resolver las situaciones.
La vida, ¿verdad? Y la vida.
Bueno, la vida.
Tenemos todos mucho miedo. Sí, sí.
En la parte sanitaria, pero yo me refiero en la parte laboral, ¿no? En toda la repercusión que hubo, porque hubo una crisis sanitaria, pero también hubo una crisis laboral, ¿no? Entonces, en la crisis laboral estábamos viendo cómo la gente no se quedaba sin ingresos, ¿no? Que afortunadamente, pues hubo un colchón bastante importante. ¿Que no llegó a todo el mundo? Pues no llegó a todo el mundo, pero bueno, pero llegó a mucha gente. Bueno, oye, Ana, que no nos enrollamos, que, bueno, te iba a preguntar por lo de Alcalá de Henares. ¿Has oído lo de el padre y el hijo que explotaban a personas que venían de Colombia?
No, lo siento, pero no lo he escuchado. ¿Pero
bueno,
qué
pues,
me dices?
Pues les explotaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche repartiendo paquetes por todo Alcalá de Henares. Que yo además comentaba eso, ¿no? Que de repente te llega una persona con un paquete a tu casa y muchas veces no sabes la historia laboral que tiene detrás, ¿no?
Sí, sí, no, me parece mal que les hayan pillado, ¿no? A los malos.
Eso decía José, que afortunadamente, a diferencia de otras épocas, ahora la Policía Nacional ha actuado, la justicia pues va a actuar y bueno, pues yo creo que es una situación diferente. Bueno, dicho esto, vamos a recordar qué caminos tienen los oyentes de Madrid Trabaja para bueno, pues que nos trasladen sus preguntas.
Tienen dos, el primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y ahí también nos pueden enviar dudas escritas o notas de voz.
Bueno, pues dicho esto, vamos, si te parece, con la primera de las preguntas.
Vamos. Hace 2 meses le hicieron a este oyente un contrato fijo discontinuo en una gestoría de 40 horas semanales. Hoy le ha dicho el administrador que durante este mes de marzo tienen unos gastos extras y que solo va a trabajar por las mañanas. ¿Pueden hacer eso?
A ver, cuéntanos.
Rotundamente no, rotundamente no. A ver, el contrato fijo discontinuo en ese sentido es igual que el contrato fijo, que el contrato indefinido. Cuando se ha pactado con él en el contrato el horario, la jornada, más bien, no el horario, la jornada, ya se ha pactado 40 horas semanales. Por lo tanto, el empresario, si le está imponiendo una jornada a tiempo parcial, eso es algo que excede de los derechos que tiene la empresa, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo de manera correcta. Que además ahora por ley solo se permite mediante mutuo acuerdo.
Claro.
Así que rotundamente no se podría negar.
Ni siquiera si hay un periodo, quiero decir, es que no sé cómo se llama técnicamente el periodo en el que no están trabajando para la empresa, ¿no? Cuando hay un nuevo llamamiento...
¿Un precontrato? Cuando dices tú, está en época de inactividad.
Eso, no sabía exactamente.
En el periodo de inactividad.
Cuando le vuelven a llamar, no le pueden llamar por otra jornada laboral menor. Es decir, no le pueden hacer un llamamiento de decir, bueno, pero en esta ocasión en lugar de 40, 30.
No, eso puede ser el horario, que puede cambiar, ¿no?
Sí,
pero
el
no
turno,
puede la
digamos.
Jornada. La jornada no.
Vale.
No se permite por ley.
Perfecto, pues aclarado queda no solamente para este oyente, sino para otros que puedan estar en situaciones similares. Segunda pregunta.
Cuando entró este oyente en su empresa tenía un sueldo base y un complemento funcional por su cargo. Hace unos años que, como están obligados a subir el salario base, le reducen el complemento funcional para que nuestro oyente cobre lo mismo. Le gustaría saber si esto es correcto y pues si lo pueden hacer.
A ver, Ana.
Bueno, aquí tenemos que ir al convenio colectivo, ¿no? Porque es posible que el convenio nos dé la pista para solucionarlo. A priori, la ley permite hacer esto. La ley, el estatuto de los trabajadores, habla de la compensación y la absorción. Cuando un trabajador está percibiendo un salario que en cómputo anual es más favorable que el fijado en el convenio colectivo. Entonces,
sí.
Este complemento funcional posiblemente mejora el salario mínimo de convenio.
Uh-huh.
Cuando hay la subida salarial, porque se publica, ¿no?, el nuevo convenio, por ejemplo, de
sí.
actualización salarial, las empresas están obligadas, ¿no?, a ajustar esos salarios base.
Sí.
Pero como la ley permite, a priori, como digo, la compensación y la absorción, se deduce de ese otro complemento salarial, como es un complemento funcional, que es superior, ¿no?
Ya.
Está por encima, digamos, del salario mínimo, que está como una mejora, por entendernos.
Ya.
Pero vuelvo a decir, y es muy importante que hay que mirar el convenio colectivo, porque los convenios, por lo general, suelen establecer condiciones mejores y prohíben o restringen, ¿no?, la absorción y la compensación.
Correcto. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, y con más preguntas de los oyentes que ahora nos están esperando para hablar. Ya sabes que nos gusta también los jueves del mundo de las startups y de iniciativas que ayudan a esos que pretenden ser lo que llaman unicornios, que enseguida te hace gracia el concepto, ¿no? De
sí,
unicornio.
No lo había oído.
¿No
es
lo
que
habías
en el
oído?
Programa aprendo mucho lo de semiluna, lo de unicornio.
Bueno, lo de semiluna yo también lo aprendí, lo de unicornio ya hace años, porque unicornios son esas startups que después las venden por una millonada, dicho así de manera franca, de manera llana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esas iniciativas, pero antes tenemos también unos compromisos que vamos a cumplir a rajatabla.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya hemos comentado aquí que hay programas que son incubadoras para aquellas personas que tienen una idea y quieren convertirla en realidad, una idea innovadora, que es de lo que se trata en el mundo de las startups, de base tecnológica también. Y luego hay programas de aceleración, que son esos en los que ya las empresas han dado sus primeros pasos, probablemente tengan eso que se llama un producto mínimo viable, que es un producto que permite testar las ventajas de lo que proponen. Y hay empresas que les apoyan en esos momentos a través de iniciativas como la que vamos a comentar hoy de Amazon. Tiene nombre en inglés y, como ya sabéis, estamos en una emisora de Madrid, me voy a negar a decir el nombre en inglés. Y se lo voy a dejar a Patricia Ares, que es del Departamento de Comunicación de Amazon. Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me ha encantado de saludarte y te ha tocado... ¿Cómo se llama el programa de aceleración? Cuéntanos, en tu
pues,
perfecto inglés.
Bueno, perfecto, perfecto. A ver, yo tengo inglés de Vigo, ¿eh? También tengo que decirlo. Pero bueno, es la aceleradora de sostenibilidad de Amazon, ¿no? Que en inglés literalmente sería el Amazon Sustainability Accelerator.
Ah, que pensé que no te ibas a atrever, Patricia.
Sí, sí.
Bueno, es una aceleradora que sobre todo va dirigida a proyectos, como su propio nombre indica, pero está bien que lo recalquemos, que tienen que ver con la sostenibilidad y, por tanto, con la economía verde, podríamos decir, ¿no?
Sí, exactamente. En Amazon, además de nosotros preocuparnos pues por nosotros alcanzar nuestro compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2040, pues creemos que con nuestro conocimiento, ¿no?, de lo que es empezar siendo una startup, porque empezamos en un garaje hace muchos años, y ahora pues somos una empresa un poco más grande, pues con esa experiencia
¿Vosotros,
ayudar a...
Patricia, perdóname la pregunta, sí. ¿Seríais un unicornio? Sí.
No lo sé. No te sé decir, porque la descripción exacta de unicornio...
Yo creo que...
Te tienen que comprar cuando eres una startup, ¿no?
Exacto, o sea, sí. Ahora ya... Por eso que yo creo que el unicornio... Bueno, ahora a François le vamos a preguntar, que seguro que lo sabe. Yo creo que el unicornio es cuando el dueño, digamos, el impulsor o los impulsores de la iniciativa consiguen venderlo por una millonada. Y claro, Amazon no ha sido el caso, ¿no? Porque sigue siendo de los mismos propietarios desde el garaje.
Claro. No, nosotros pues eso, queremos ayudar, ¿no?, a través de esta aceleradora, pues a aquellas personas emprendedoras que tengan un negocio centrado en sostenibilidad, a lanzar su producto o su servicio al mercado y hacerlo crecer. Y esa es la fase quizá más difícil. Entonces, pues eso, ofrecemos esta posibilidad de participar en la aceleradora, que ahora contará muy bien François porque él ha participado. Y básicamente, pues eso, se les ofrece talleres, tutorías especializadas, un programa a medida, además de créditos en la nube y, bueno, una evaluación de su impacto climático, ¿no?, junto al EITE Climate Kick, en el que estas startups, estas personas emprendedoras, aprenden a evaluar el impacto de sus propios negocios y a desarrollar estrategias para mejorar su huella medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues... desde luego que en las dos ediciones anteriores, este es el tercer año que la organizamos, fue un éxito de convocatoria. En la primera edición se presentaron más de 1.200 candidaturas y participaron 12 startups. En la del año pasado, más de 1.500 y participaron 16, dos de ellas con sede en España. Sí. Y ojalá este año se presenten muchas más. Esto quiere decir pues que cada vez hay más personas pues que emprenden pensando en la sostenibilidad, ¿no? Y eso es muy positivo para todos.
Luego hay que decir, como comentabas, que es un programa internacional, o sea que aunque haya alguna participación de empresas españolas que participan de todo el mundo, de Europa, ¿cuál es el límite que os marcáis?
Sí, pues es Europa y Reino Unido.
Correcto.
O sea, que son startups europeas y del Reino Unido. Y la verdad es que el nivel de los participantes nos sigue sorprendiendo cada año.
Claro.
Y bueno, ahora os cantará François su caso, pero la verdad es que son todos muy, muy llamativos, muy diferentes entre sí.
Sí.
Y todos tienen un denominador común, ¿no?, que es la sostenibilidad. Aunque nosotros, pues para ayudar un poco a las candidaturas y un poco dar pistas, ¿no?, pues también dividimos la aceleradora en categorías. Entonces este año pues la ampliamos a cuatro, que son productos de consumo, economía circular, energía en edificios, pues aquellas startups que ayudan con su tecnología a optimizar el uso de energía en edificios, y por otro lado embalaje. Entonces, así, pues, alguien que a lo mejor tenga una idea en esas cuatro categorías, pues se podría presentar.
Correcto. De cualquier manera, ¿tienen que cumplir alguna otra condición, además de las categorías en las que habéis dividido las diferentes verticales, digamos, dentro de la gran vertical que es la sostenibilidad?
Pues tienen que tener el prototipo de lo que quieren lanzar.
Correcto.
No hace falta que lo tengan ya en el mercado, que lo estén vendiendo o no. O sea, con que tengan ya el prototipo de lo que quieren lanzar, pues es suficiente. Luego, por otro lado, este año también hemos ampliado la aceleradora a aquellas empresas que ya están en una fase más avanzada, ¿no? Y que ya han superado la fase de ensayo de prototipos y que ya están a punto de generar o en vías de generar sus primeros ingresos y desarrollar operaciones.
Correcto.
Entonces, estas otras startups van a participar en una versión más corta y más intensa del programa, es como algo así como un máster cuando te lo hacen muy intensivo, ¿no? Uh-huh. Con solo 4 semanas de duración y también van a optar a la oportunidad de trabajar en un proyecto piloto en colaboración con distintas áreas de negocio de Amazon.
Claro. Bueno, pues si te parece, ahora te sigo preguntando. No,
sí.
No te marches, porque tenemos
no,
aquí
me quedo.
Espero decirlo bien, porque mi fuerte es el francés, igual que el inglés, ¿no? A François de Vie, que es uno de los socios, uno de los impulsores de Infinite Athletic. Muy buenas, François.
Hola, ¿qué tal? Lo has dicho muy bien.
Sí, ¿no? Mis años de estudio... es que yo...
Son lejos, pero todavía aguantado.
Exacto, exacto. O sea, tú date cuenta que yo era de la época en la que en este país se nos enseñaba francés en lugar de inglés, con lo cual todavía algo nos queda, ¿no? De todo esto. Bueno, François, pero a pesar de tu acento, la empresa española...
Exacto, exacto. Lo hemos creado hace 3 años aquí en Barcelona, sí.
¿Y a qué os dedicáis? Cuéntame.
Bueno, nosotros nos dedicamos a crear una marca de ropa totalmente circular. Es decir, que nos hemos dado cuenta que el mundo textil es puramente lineal, es decir, que tú extraes nuevas materias, que sea algodón o petróleo nuevo, ¿no?, para hacer plástico. Y después lo produce, lo usa y después lo estiras, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente entienda, del textil solamente se recicla 1% de las prendas usadas al final de vida. El resto se quema o se envía en África o en Sudamérica. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos un problema porque consumimos más y más y tiramos más y más. Uh-huh. Así que nos hemos dicho que, bueno, íbamos a pasar de una página blanca donde íbamos a hacer lo que el más ideal en un mundo de deporte ideal, y hemos creado una marca que recicla los restos de un deporte para las prendas del mismo deporte. Entonces, para el tenis hemos empezado, recogemos los cordajes de raquetas de tenis que son de poliéster, y poliéster es 80% de las prendas de deporte. Entonces, lo reciclamos. Jugamos con todos los clubes que quieren, los clubes, las tiendas, los torneos que quieren dar su cordaje.
Sí.
Lo recuperamos, lo reciclamos y hacemos un nuevo hilo. Este nuevo hilo lo transformamos en una nueva prenda.
Claro.
Y esta prenda, como es la misma materia que el hilo inicial, básicamente lo podemos mezclar y reciclarlo de manera infinita. Por eso el nombre de la compañía, Infinite Athletic.
Bueno, pues me llamaba la atención porque le estaba dando vueltas, porque me sonaba mucho el proyecto. Y es que hablamos hace ya bastante tiempo con otra empresa que lo que hacía era reciclar las pelotas de tenis, como calzado en este caso, como suela de calzado. Entonces va un poco en la misma línea, ¿no?
Sí, de hecho es nuestra ambición a algunos años, es decir, es primero arreglar el tema en el tenis, entonces cordaje, los tubos de los potes de pelotas es poliéster también, entonces se puede reciclar, sobre todo en un país como España donde hay 3 millones de jugadores de pádel, ¿vale?
Sí.
Y después hacer lo que hemos empezado, un zapato en el cual, bueno, la parte de abajo sería en efecto una suela de pelota y la parte de arriba los cordajes de raqueta para tener un calzado 100% reciclado del mismo deporte, porque
claro,
esto es importante porque la gente al menos puede entender que es su resto que se transforma en su propia prenda.
Claro.
Entonces esto es muy fácil de explicar a nivel de marketing.
Bueno, de cualquier manera, participasteis el año pasado en este programa de aceleración de Amazon. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia?
Muy bien, bueno, Amazon, como lo decías tú, ya no sé si hablarlo de un unicornio. Unicornio es una valoración de 1 billón, ellos están en 2 trillones.
O sea que es
multicornio.
Eso, doblemente unicornio, ¿no?
Pero bien, sí, no, si hay seguramente una empresa que sabe cómo vender es Amazon. Entonces te pone a disposición, uno, la mentores que te aprenden a realmente, a básicamente limpiar y simplificar tu mensaje para que la propuesta de valor sea la más clara posible para el cliente, ¿vale? Mm. Entonces todo eso te hacen te hace un challenge de todas tus presentaciones, de todo tu web, de un poco explicar, de ver cómo lo explicas. Y entonces terminas en saber explicarlo de la manera más liviana posible para el cliente, para que lo entienda, es uno. Claro. Dos, por supuesto, te permite de repente poder escalar muy rápidamente tus ventas. Nosotros éramos pequeños españoles aquí.
Sí.
Y por supuesto, la gente que tiene...
Conseguisteis expandiros, ¿no?, por varios países, pues la actividad, ¿no?
Es que solamente con tener la logística de Amazon puedes tener tu stock en España y vender en toda Europa. Claro. Cosas que es difícil cuando tienes todo tú mismo en tu pequeño almacén, ¿vale? Uh-huh. Entonces esto te permite escalar y tener visibilidad muy rápidamente en varios ámbitos, ¿no? En varios mercados,
¿vale? Bueno, no sé si además... conseguisteis acceso, porque nos comentan que también hay subvenciones, créditos y demás de Amazon.
Sí. Entonces te subvencionan, por supuesto, los viajes para venir a los eventos y un importe para arrancar, como ha dicho Patricia, pasar de prototipo a las primeras ventas, ¿no?
Esto es importante, Patricia, también, ¿no? Porque al final, en ese momento, cualquier ayuda es bienvenida, ¿no?
Sí, nosotros esto lanzamos el programa desde Amazon, y además de la parte económica que comentas, la parte que dice François de enseñarte a vender tu producto, a simplificar tu estrategia de venta también, lo hacemos de la mano de dos entidades muy reconocidas en el campo de la sostenibilidad, que son EIT Climate Kick, que son el centro líder básicamente en Europa en innovación sobre cambio climático, y este año se incorpora la consultora Founders Intelligence. Uh-huh. O sea que nosotros también buscamos estas alianzas para ofrecer un asesoramiento completo a estos emprendedores.
Hombre, luego Patricia, además, nos comentaba François, que luego encima utilizan vuestra empresa matriz pues para incrementar sus ventas, con lo cual también eso es importante para Amazon, que me imagino que no será en todos los casos, porque depende del producto, no, que impulsen.
Claro,
pero...
y no es obligatorio tampoco.
No, claro,
esto
claro.
Es una opción que tienen ellos también después.
Claro, claro. Bueno, François, y me cuentan que habéis presentado la última colección hace poquito, ¿no?
Sí, entonces, bueno, la primera colección fue una colección negra, es decir, totalmente negra, porque era un reciclado mecánico. Entonces mezclas colores varios de cordaje y lo pones en negro para que no tenga un color raro, entre comillas. Y la segunda la hemos lanzado después de un largo proceso de I+D de reciclaje químico. Y entonces podemos quitar los colores de los cordajes y hacer una colección de color. Entonces lo hemos lanzado hace 3-4 meses y... hemos concluido también un acuerdo con Lacoste, Tecnifibre, para hacer una colección compartida juntos, que se lanzará el mes que viene.
Bueno, es un gigante, o sea, que de toda la ropa y también de la deportiva. Bueno, François, que mucho éxito y muchas gracias por habernos prestado tu testimonio.
Perfecto, gracias a vosotros.
Aviento.
Bien, merci. Au revoir.
Patricia.
Sí.
Que está aquí Chema, que él dice que es B2 y no sabe decir estas cosas.
Maolala. Olala, Javier.
Maolala, dice.
Maolala.
Ah, bueno, bien. Bueno, Patricia, que tenemos plazo, me imagino, para presentar las candidaturas.
Sí, justo te iba a comentar, Javier, digo... Que
no
queda
se
poquito
olvide.
Tiempo, queda poquito tiempo, sí. No, pero yo ya sé que tú estás en absolutamente todo. El plazo finaliza para aquellas startups centradas en economía circular, energía en edificios y embalaje. El plazo finaliza el 5 de abril.
Correcto.
Y los proyectos que se seleccionen se anuncian en primavera. Y este año hemos ampliado un poco más la fecha límite para aquellas startups que creen productos de consumo, porque muchas veces pues elaborar ese prototipo, presentarlo, lleva más tiempo. Entonces, ellos, estas startups tienen de tiempo hasta el 31 de julio, pero bueno, que también llega prontito, que no se despisten.
Sí, eso es. Sobre todo porque tienen que tener el prototipo. Entonces, pues que no, no hay tiempo para la pausa. Bueno, sí. Pues nada, Patricia, que un placer, que muchas gracias, que hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Javier, y gracias a todo el equipo.
No paramos de aprender en este programa. Hoy hemos aprendido que los unicornios son los que cuestan más de 1,000 millones, los que como empresa tienen un valor de más de 1,000 millones de dólares y que llevan funcionando menos de 10 años. O sea que las grandes empresas, qué sé yo, los bancos, los supermercados que llevan más de 10 años, pues no son unicornios. Ana, ¿qué te parece Ana Gómez?
Pues maravilloso para los que ingenian un unicornio.
¿Verdad? A ver cuándo nos tenemos que sentar tú y yo, Ana, a ingeniar un unicornio. Y nos retiramos ya.
Es que a mí se me da, igual que a ti, más bien el lado sin ánimo de lucro, ¿sabes?
Ya, sí. El by the face, que dicen en inglés. Bueno, pues vamos a recordar que tenéis un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, para dejarnos notas de voz con consultas que responderá Ana Gómez, y también un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, con el mismo objetivo, aunque ahí pueden ser consultas por escrito. Dicho esto, Chema, tercera pregunta.
Vamos con la tercera consulta. Esta oyente realizó una reducción de jornada de una hora para poder llevar a sus hijos al colegio. Ahora su marido está en otro trabajo y van a poder conciliar mejor. ¿Podría volver a su jornada de 8 horas sin que le ponga inconveniente la empresa? Nos dice esta oyente que cree que hasta que los niños tengan 12 años es posible.
A ver, Ana.
Bueno, pues está en lo cierto, porque los derechos de reducción de jornada por cuidado de niños menores de 12 años prevén la posibilidad de que sea el propio trabajador o trabajadora, como es este caso, quien fija en qué momento finaliza. Entonces, lo que prevé la ley, eso sí, que tiene que preavisar como mínimo con 15 días de antelación, o el preaviso que fije el convenio colectivo, que puede ser algo mayor. Entonces, es importante que eso lo chequee. Dando ese preaviso, la empresa, en principio, lo tiene que aceptar. Si no pudiera, porque a lo mejor, por ejemplo, ha ocupado
esa hora
diaria con otra persona y necesita hacer algún ajuste, pues de manera justificada y motivada, por supuesto, por escrito, podría oponerse. En caso de discrepancia, existe un procedimiento que hemos hablado muchas veces en el programa, que es relativamente rápido, en los tribunales para que al final sea el juez quien decida. Pero a priori es ella quien tiene la batuta, es ella quien tiene que justificar que ya no precisa estar en la reducción y, por tanto, vuelve a regresar a su jornada completa.
Bueno, cuarta pregunta, Chema.
Este último oyente pidió una excedencia en 2021 de 6 meses. Han pasado 3 años y en ningún momento solicitó la reincorporación ni ha cotizado desde entonces. Ahora nuestro oyente tiene la duda de si ha perdido cualquier derecho sobre su antiguo puesto de trabajo, ya que la fecha de la excedencia finalizó hace tiempo y se da por finalizada la relación laboral, o si todavía sigue en excedencia. Nos dice también que no sabe si es tarde para solicitar la reincorporación y, en el caso de que no se la concedieran, si podría solicitar la prestación por desempleo. Y por último también nos pregunta si tiene derecho a algún tipo de prestación por desempleo. Son 4 preguntas.
Bueno, esta última me vas a permitir, Ana.
Le
conteste yo. Si no ha cotizado desde que pidió la excedencia, no tiene derecho a la prestación porque no tiene que cotizar primero. En los últimos 6 años, los derechos los tiene sobre los 6 últimos años, pero, en fin, si no lo solicitó en su momento, pues ahora ya llega un poquito tarde, por decirlo así. Y me meto en un terreno que es de los lunes en este programa, pero bueno, por aquello de que este tipo de cosas las contestamos habitualmente, puedo darle esa contestación. Dicho lo cual, sobre la excedencia, Ana, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues tú lo has dicho muy dulcemente, se le ha ido el plazo. Porque efectivamente la excedencia voluntaria la fija la duración el trabajador solicitante, entonces ha dicho 6 meses.
Eso es.
Si antes de que finalicen esos 6 meses no ha informado a la empresa de su derecho a volver, ha perdido la excedencia. Entonces su relación laboral ha finiquitado, ha finalizado y con carácter voluntario. Uh-huh. El desempleo se lo va a denegar.
Yeah.
Incluso si mandase una carta a la empresa tiene derecho a decirle ya su excedencia finalizó.
Claro, claro. Y no ha
ejercido los derechos.
Su derecho de reincorporarse y demás. Y luego ya digo, si no ha trabajado durante todo este tiempo, otra cosa es que hubiera trabajado y recientemente hubiera sido o despedido, se hubiera cumplido el contrato que tuviera en vigor con la empresa. En ese caso sí podría solicitar la prestación. Si ha cotizado el tiempo suficiente, claro, que también eso habría que verlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con consultas, no con consultas, mejor dicho, sino con noticias de esas con las que también aprendemos y que tenemos aquí preparadas para comentarlas contigo después de estos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Ah? ¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a repasar noticias. A veces sorprendemos a Ana, no siempre. Y a veces Ana nos dice, pues esta noticia, esta sentencia o lo que sea, tampoco es tan novedosa. Así que a ver qué nos depara hoy lo que hemos seleccionado, Ana.
Creo que sí, que sí, que he visto alguna sorpresilla.
¿Ah, sí? Ah, bueno. Mira, lo primero, accidente, un juzgado declara como accidente in itinere el caso de una trabajadora que salía de la empresa para ir al médico.
Sí, esto es lo que considera la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras una sentencia en la que un accidente de tráfico sufrido por una trabajadora al salir de la empresa para ir al médico es in itinere y, por tanto, el proceso de incapacidad temporal causado tras el mismo deriva de un accidente laboral. Un accidente in itinere, para el que no lo sepa, es aquel que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. De esta forma, esta sala establece cuatro elementos exigibles por la jurisprudencia para calificar un accidente como laboral in itinere. La primera de ellas es que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo. La segunda, que el accidente se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el lugar de trabajo o viceversa. La tercera, que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto y que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular. Y la cuarta, que el trayecto se realice con un medio normal de transporte, excluyendo, entre otros, los supuestos de conducción infringiendo las normas circulatorias. En este caso recurren a este primer elemento para determinar que es un accidente laboral, ya que consideran que la salud de la trabajadora tiene trascendencia laboral y por ello entienden que se encuentran ante un accidente in itinere.
Bueno, esto de los accidentes in itinere, que todavía sigo recordando aquel de la persona que se fue a pasar el fin de semana al País Vasco y de regreso tuvo el accidente y lo consideraron in itinere también.
Sí. Pero ya de esos tenemos varias, o sea, que esa sí que no es tan novedosa, pero esta sí. Esta sí lo es, de hecho tiene un voto particular.
Ah, sí, cuéntame.
No lo habéis comentado todavía. El voto particular disidente, son tres magistrados, ¿no? Cuando va al Tribunal Superior hay siempre tres magistrados o magistradas en la sala. Y la sentencia se vota por mayoría, pero hay un magistrado en este caso que no está de acuerdo y emite un fallo diciendo,
alternativo, digamos, pero que tiene validez, pensado, ¿no?
Claro, porque siempre prevalece la mayoría. Ya. Pero este voto lo que viene a decir es que el Tribunal Supremo tiene una doctrina contraria. Por lo tanto, en este caso, él opina que debía de ser por contingencias comunes, no por accidente de trabajo. Y eso significa que va a haber recurso al Tribunal Supremo.
Claro.
Lo más seguro, porque además la mutua es la que está detrás y tiene que pagarlo, o la seguridad social, está IT. Y como el voto particular ha dicho eso, vamos, lo tiene muy fácil para ir al Tribunal Supremo.
Ya.
Así que todavía no podemos decir mucho porque no es firme.
Ya, pero ¿cuál es la...? Porque al final esta mujer tuvo el accidente saliendo del trabajo, con lo cual da igual hacia dónde se dirija.
Lo tuvo en el trayecto, tuvo un accidente de tráfico.
Sí, pero digo que en el trayecto, saliendo del trabajo, o sea, de la salida del trabajo hacia el médico, ¿qué diferencia hay de salir del trabajo a tu domicilio o de salir del trabajo al médico?
Pues precisamente que vas al médico y no es tu trayecto normal, tu trayecto es a tu casa.
Ya, o sea, que el momento que cambias de... Y si te vas, yo qué sé, a un concierto, por ejemplo, entonces ya tampoco...
Olvídate, Javier, perdido.
¿En
serio?
Si
te vas a un concierto, menos. Sí, aquí por lo menos tenían el argumento de la salud. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es uno de los grandes defensores de la salud mental y de la salud.
Sí.
Entonces, yo creo que fue un argumento muy hábil por la defensa de llevarlo por ese derrotero. Pero, como dice, no es una cuestión muy clara.
Ya, pero vamos, nos acabas de dejar, yo creo que a todo el mundo sorprendido. Y además que aprendemos, para que vean los oyentes, que aquí aprendemos todos los días que eso, que si te... Por ejemplo, Carlos ayer salió del trabajo y se fue a ver al fútbol, a su Atleti.
Efectivamente.
¿No? Pues no hubiera sido accidente ni itinere.
Pues me cago en la leche.
Oye, bueno, a ver, en la radio.
Vaya por Dios.
Bueno, vamos con otro asunto que yo creo que este ya yo he sobremojado, ¿no? Porque dice incluso la información... que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoya a Estrasburgo en el caso de una empresa que no puede acceder al correo de un empleado sin avisar. Carlos.
Pues la cuestión surge porque la empresa que gestiona los servicios del Ayuntamiento de Tres Cantos facilita a sus empleados un correo de uso laboral. Hay que destacar que esta cuenta es de propiedad del Ayuntamiento y que solo se puede hacer uso personal del correo en situaciones excepcionales de conciliación de la vida familiar y personal. Uno de los empleados se dio de baja por incapacidad temporal por enfermedad común y la empresa remitió la dirección y clave de correo a otros empleados, según dicen desde la empresa, con la intención de que no se perdiese ningún correo necesario para la prestación del servicio. La empresa no informó al empleado y cambió su clave de acceso. El trabajador se dio cuenta y solicitó a la empresa una nueva clave, pero estaba molesto ya que otros trabajadores habían podido ver correos personales suyos. El trabajador lo denunció y, pese a que los juzgados de lo social dieron la razón en primera instancia a la empresa, esta persona recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este caso le dio la razón, puesto que declara la vulneración del derecho de la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara la nulidad de la actuación de la empresa cuando decidió eliminar el acceso exclusivo del trabajador a la cuenta de correo electrónico y les condena a indemnizarle con 6.251 euros.
Bueno, esto lo hemos traído porque, aunque es verdad que Estrasburgo se ha pronunciado, etcétera, sigue generando muchos conflictos lo de las cuentas de empresa, ¿eh?
Muchísimo. Y además es algo muy habitual que las empresas suelen articular algún sistema cuando un trabajador pues se coge una baja prolongada, como suele ser a veces, y les preocupa pues que los clientes escriban a esa cuenta,
claro,
y que pierdan negocio. Entonces no lo hacen de una manera intencionada, con una intención detrás, ¿no? Pues para investigar al trabajador, sino por razones de negocio.
Claro.
Pero aquí hay que tener en cuenta que está la privacidad, la intimidad de un trabajador en juego y los derechos fundamentales existen en las relaciones laborales. Y entonces tenemos una normativa y sobre todo una interpretación judicial por nuestros tribunales muy garantista de los derechos fundamentales. Cualquier intrusismo tiene que estar bajo la lupa, por supuesto, de la ley, pero también de los derechos fundamentales. Entonces, aquí por eso se mezcla, ¿no? Por un lado habla de la doctrina de Estrasburgo,
sí,
con ese caso, el caso Barbulescu, el caso rumano, aquel que comenta, pero realmente lo que es clave, y siempre lo insisto en el programa cuando me da pie a esto, es que las empresas tienen que dar unas instrucciones muy claras por escrito a los trabajadores de qué pasa en esas situaciones.
Claro.
Y, por supuesto, con todas las garantías, ¿no?
Sí, que el trabajador sepa que la empresa puede en cualquier momento, ¿no?, visitar su cuenta de correo, aunque sea con fines profesionales, ¿no?, que no sea con fines de investigar su privacidad, ¿no?
La monitorización, sí. En este caso, hombre, la solución quizá no es tanto lo que hicieron, ¿no?, que es que parece que es dar acceso a cualquiera, a un tercero, a su correo electrónico, sino a lo mejor un mensaje, como yo suelo asesorar, ¿no? Es decir, sí, que salga un mensaje de que está fuera y que contacte con menganito.
Exacto, exacto.
Con otra persona de la empresa. Sí. Y eso sería lo más idóneo. Pero si eso no se informa al trabajador y el trabajador se encuentra que todo el mundo ha podido entrar ahí y que ha visto sus citas médicas, pues claro, entiendo que se armó lo que se armó. Aunque fíjate, en el juzgado no dieron la razón al trabajador.
Por eso
tuvo
digo
que ir al Tribunal Superior.
Claro.
Es que en laboral estamos todo el día dando ahí.
Con opiniones discrepantes, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, pues otro caso que también nos comentan que es más frecuente de lo que parece es el de las personas que tienen contrato a tiempo parcial y que luego en la realidad echan 40 horas, por decirlo también de manera muy llana para que todo el mundo nos entienda. Chema.
Así es, esta práctica, como dices, es más habitual de lo que parece y esta noticia hace referencia al caso de una trabajadora de la empresa Gestión Comarcal Hospitalaria S.A., donde comenzó a trabajar en 2005. Tras varios años con contratos temporales, en 2017 comenzó a trabajar a tiempo parcial, pero en múltiples ocasiones pactaron la ampliación temporal de la jornada. La trabajadora manifestó que desde 2018 la mayor parte del tiempo había tenido una jornada ampliada y consideró que esto suponía un fraude de ley en la contratación a tiempo parcial, vulnerando el convenio colectivo y, por lo tanto, decidió demandar a la empresa. La empresa, por su parte, recurrió ante el Supremo manifestando que las ampliaciones de jornada eran temporales y que posteriormente esta trabajadora volvió a su jornada parcial. Pero se determinó que ninguna de las ampliaciones de jornada, salvo una, estuvo justificada por una causa de temporalidad en la que cubrió una baja de otra trabajadora debido a una incapacidad temporal, por lo que han confirmado la sentencia recurrida y han condenado en costas a la empresa con 1.500 euros.
¿Es tan habitual, Ana?
Bueno, tan habitual no sabría decirte, pero sí es habitual. Igual que hemos visto al principio con una consulta del oyente lo contrario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
era a tiempo completo y le reducían unilateralmente la jornada. Pues claro, esto lo que constata es los recursos las opciones que da a los trabajadores, ¿no? En este caso se recurre, se gana y le dan la razón en el Tribunal Supremo.
Ya.
Y, ha tenido que pasar, ¿eh?
Y luego hay que recordar que lo que viene a decir la sentencia, yo interpreto, es que se pueden hacer horas complementarias, que es como se llaman a las horas superiores a en el tiempo parcial, pero siempre por una causa muy justificada, ¿no? Como alude la sentencia a esa sustitución de una persona de baja por IT, ¿no?
Así es, así es. Es que además, en los contratos a tiempo parcial, las ampliaciones de jornada se tienen que estar pactadas de mutuo acuerdo.
Ya, claro.
Así que, bueno, lo interesante aquí es que la equipara a una trabajadora a tiempo completo.
Claro, claro.
En esta sentencia.
Bueno, pues Ana, que bueno, ya estás escuchando la sintonía de fondo, me dice José, qué disciplinada es Ana.
Pues sí, sí, lo soy.
Bueno. Sí, sí, aquí lo demuestras, sí. Eso y los años de experiencia, que ya hemos dicho que vas camino de los 4 aquí en nuestro programa. Pues bueno. Ana, ha sido un placer como siempre. Nos escuchamos el jueves que viene y disfruta de la semana.
Igualmente, un beso para todos y gracias.
Venga, y ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Mañana estarán nuestros orientadores laborales, entre otros contenidos. Hasta mañana.